La Voz de América presenta.
Frente unido de aliados contra Rusia, el mensaje que lleva el presidente Joe Biden a la cumbre con Vladimir Putin. A solo horas de su encuentro, ambos mandatarios reconocen que la relación está en su punto histórico más bajo. Además, en México, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos da pasos estratégicos de los acuerdos a las acciones. Y tras 9 años, los soñadores están más cerca que nunca de lograr su objetivo. ¿Qué tal? Bienvenidos. Soy Yasmín López y aquí comienza la información en el Mundo al Día. Un encuentro con los líderes de la Unión Europea selló las reuniones estratégicas que ha sostenido el mandatario estadounidense Joe Biden justo antes de su histórica reunión con Vladimir Putin este miércoles en Ginebra. Vamos a Bruselas con el corresponsal de la agencia de prensa asociada, Philip Crowder. Philip, el presidente Biden ya se ha reunido con el G7, con la OTAN y la Unión Europea. Ahora, ¿cuál es el mensaje de Occidente que llevará el presidente de Estados Unidos al líder ruso?
Pues, Jasmine, el mensaje es claro. Tras las reuniones que sostuvo el presidente estadounidense Joe Biden antes de la cumbre con Vladimir Putin, hay un frente unido para contrarrestar las intenciones de Rusia. El encuentro aquí en Bruselas entre la Unión Europea y Estados Unidos también tuvo un resultado concreto. Fue la suspensión de aranceles en la industria aérea. Así se termina, por lo menos por ahora, una disputa de más de 16 años entre aliados. Para la administración Biden es un paso más hacia nuevas o viejas alianzas que pueden hacer frente a Rusia. Tantas alianzas que fueron criticadas de manera tan dura por el expresidente Donald Trump. Por ejemplo, la Unión Europea, el G7 y la OTAN fueron ridiculizados por el predecesor de Joe Biden. Todos ellos ahora ven de nuevo a Estados Unidos como un socio mucho más estable. Joe Biden acaba de aterrizar en Ginebra con la convicción de que su gira europea ha creado ese frente, esos aliados que pueden hacer frente a Rusia y a Vladimir Putin.
Muchas gracias, Philip. Y es que justamente la antesala de la cumbre entre Joe Biden y Vladimir Putin ha llevado a los dos mandatarios a reconocer que la relación entre ambos países está en su punto más bajo. Ahora pasamos a Ginebra con Celia Mendoza. Celia, cuéntanos qué mensaje están enviando ambos mandatarios en vísperas de su cara a cara.
Realmente lo que están diciendo ambos mandatarios es que buscarán una cooperación y restablecer caminos de comunicación que son importantes para ambas naciones. En el pasado lo han hecho y quieren que puedan empezar una caminata juntos a ese proceso. Será difícil, lo han reconocido, pero tienen claro que es el primer paso para restablecer esta comunicación y posiblemente relaciones diplomáticas que puedan llevar a un avance en este camino histórico que tiene Rusia y los Estados Unidos y que podría concretarse con este mensaje aquí en Ginebra.
Tras participar en la reunión de la OTAN en Bruselas, donde los 30 líderes de la alianza calificaron a Rusia como una amenaza, el presidente Joe Biden llega a Ginebra con la misión de transmitir un mensaje inequívoco y firme.
Voy a dejar claro al presidente Putin que hay áreas en las que podemos cooperar, si así lo desea. Y si decide no cooperar y actúa de una manera como lo ha hecho en el pasado, en relación con la seguridad cibernética y algunas otras actividades, entonces responderemos.
El líder ruso, para quien la reunión con Joe Biden será el quinto encuentro de este tipo con un mandatario estadounidense, ha expresado dónde, desde su perspectiva, proyecta avances.
Como primer paso, la nueva administración encabezada por el presidente Biden extendió el tratado New START, limitando el número de ojivas nucleares desplegadas. Creo que es un paso muy importante. En general, es una manifestación del profesionalismo del presidente Biden. No fue una decisión espontánea. Se basó en el análisis profesional de la situación en el mundo.
Y un tema de interés mundial.
A ver si llegan a un acuerdo y se puede reducir la proliferación y sobre todo eliminar las armas nucleares que representan un peligro para todos nosotros.
Aunque los temas latinoamericanos no serán plato fuerte del encuentro, hay una expectativa mundial por el carácter histórico de la cumbre y sus posibles conclusiones.
No sé realmente qué tantos beneficios pueda traer para América Latina, pero en términos generales pienso que se pueden derivar grandes cosas del encuentro.
Se espera que el presidente Vladimir Putin llegue primero a la reunión y también sea el primero en dar una conferencia de prensa después de esta, que se calcula dure entre 3 a 5 horas, y al mismo tiempo lo cerrará el presidente Biden después de esto. El único anuncio que se espera, según los medios de comunicación rusos, sería la posibilidad de restablecer a los embajadores en cada una de las embajadas de las capitales de estos países. Yasmín.
Celia, gracias. Y seguimos con todo lo que sucede en Ginebra, porque proteger a dos de los principales líderes mundiales y a sus delegaciones exige mucho más que el despliegue de uniformados por agua, tierra y aire. Nuestra compañera Laura Sepúlveda se encuentra justamente en esa ciudad, que es tranquila, Laura, pero que especialmente hoy se ha convertido en toda una fortaleza. ¿Cuál es el ambiente que se vive en este momento en las calles de esta ciudad bajo las condiciones en las que se está dando?
Se ha percibido un poco de colapso en las calles de Ginebra, y esto debido a que es una ciudad que tiene tan solo 10 kilómetros cuadrados, así que cerrar una de las vías principales hace que prácticamente se congele toda la movilidad de la ciudad. Y ya, por supuesto, se ha venido adelantando todo el esquema de seguridad, que cuenta con 3.000 policías, 1.000 militares que llegan desde diferentes partes del país. Y algo que es icónico es este puente, el Pont du Mont Blanc, que es precisamente el sitio que normalmente tiene la bandera del país, la ciudad y una de las organizaciones internacionales, pero ahora ha sido reemplazada por la bandera de Estados Unidos y Rusia en bienvenida a los mandatarios.
Cierre de vías, rutas suspendidas de transporte público. Cerca de 3.000 policías y 1.000 militares impactan el funcionamiento normal de la segunda ciudad más conocida de Suiza, Ginebra. Un territorio de tan solo 10 kilómetros cuadrados que dará la bienvenida a los presidentes de Estados Unidos y Rusia para su primer cara a cara desde que Biden asumió el poder.
Para ser honesta, no estoy segura del propósito del encuentro, pero sé que para mi trabajo es un poco complicado. Casi todas las calles están cerradas y es un poco difícil caminar en estas condiciones.
Por la ONU, Suiza es un país neutral, por lo que está bien que la gente venga aquí y haga esto, pero tal vez Ginebra no era la ciudad más apropiada para este tipo de reunión.
Parc Lagrange, lugar en el que se llevará a cabo el encuentro, fue cerrado desde hace casi una semana para garantizar la seguridad, algo que ha incomodado a varios de los 200.000 habitantes de la ciudad. Además del dispositivo terrestre, la Fuerza Aérea Suiza monitoreará desde un día antes hasta un día después el espacio aéreo en un radio de 50 kilómetros respecto al sitio del encuentro. La Guardia Costera estará a cargo del monitoreo del lago Lagat, que colinda con la parte frontal del sitio establecido para la reunión, y el Consejo Federal aclaró.
Las Fuerzas Armadas serán responsables de proteger las representaciones extranjeras y proporcionarán equipos a la Policía Cantonal de Ginebra para el transporte aéreo y del lago.
Teniendo en cuenta que continuamos en pandemia, en materia de bioseguridad también hay ordenanzas. El uso de máscaras sigue siendo obligatorio en interiores, al igual que la prueba negativa de COVID o muestra de vacunación completa para los asistentes al evento.
Diferentes manifestaciones han intentado organizarse en distintos puntos de la ciudad, pero hasta el momento el gobierno suizo, más específicamente el de Ginebra, no ha autorizado ninguna de ellas. Pese a eso, se espera que mañana una gran cantidad de gente se reúna en una de las plazas principales a manifestarse por el encuentro que tendrá lugar hacia el mediodía, hora local.
Muchas gracias, Laura. Y en otra información, reunido con altos funcionarios del gobierno mexicano, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, avanza de los acuerdos a los pasos concretos en la agenda binacional. En la capital mexicana hacemos contacto con Verónica Villafañe. Verónica, ¿con quiénes se ha reunido el secretario y qué ha trascendido de esta reunión?
Bueno, Yasmín, ha sido una visita con muy poca, un viaje con muy poca publicidad y aún menos información con respecto a las reuniones, pero ya está en curso una visita bien compacta. Alejandro Mayorkas arribó a la Ciudad de México casi al final del día lunes, dando así inicio a su primer viaje al extranjero como secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Al llegar, expresó en Twitter:
Espero tener una visita productiva que fortalezca aún más la estrecha asociación entre nuestras dos naciones.
Esta mañana presenciamos el momento en el que llegó a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, donde, según el gobierno mexicano, Mayorkas se reunió con el canciller Marcelo Ebrard y varios otros funcionarios de alto rango, incluyendo el general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, y Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración. Tras dos horas de reuniones, se dirigió a la Fiscalía General. Ana María Salazar, analista y experta en temas de seguridad nacional en ambos países, indicó que la pronta llegada de Mayorkas tras la visita de Kamala Harris marca la urgencia de su misión.
Es una señal importante que está dando Estados Unidos de la importancia de no solamente la relación bilateral, sino la relación bilateral en materia que afecta directamente al secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, que tiene que ver con los temas de migración, temas de frontera, temas tráfico de armas.
Detalles sobre el viaje de Mayorkas a México previo a su llegada fueron muy escasos.
No es claro quién está empujando esta visita, si es México, que buscaba que se llevara a cabo la visita lo más pronto posible después de la reunión entre la vicepresidenta Kamala Harris, o fue una decisión de Estados Unidos de presionar y de subrayar la importancia de empezar a discutir estos temas.
La Embajada de Estados Unidos aquí en México ha dicho de que el secretario Mayorkas va a estar hablando con prensa mexicana, dándoles un mensaje al final del día antes de su partida de México.
Muchas gracias, Verónica. Este martes se cumplen 9 años desde que el presidente Barack Obama ordenó la creación de DACA, el programa que ampara a unos 650 inmigrantes que llegaron al país siendo menores de edad. Muchos de ellos estuvieron protestando frente a la Casa Blanca mientras la vicepresidenta se reunió con otros beneficiarios y el Senado discutió un proyecto de ley. Vamos ahora con Jorge Agobian. ¿Cuáles son las posibilidades de que esta vez los soñadores logren un camino hacia la ciudadanía, que es lo que ellos siempre han pedido?
Yasmín, hay que empezar diciendo que tanto republicanos como demócratas están a favor de brindar un camino a la ciudadanía para los dreamers o soñadores, como también se les conoce. En la Cámara de Representantes, en marzo, se aprobó un proyecto de ley que otorgaría este camino a los dreamers, pero también a los beneficiarios o algunos beneficiarios del programa o el Estatuto de Protección Temporal, sobre todo aquellos que estuvieron en Estados Unidos hasta el 1 de enero. Pero allí está el obstáculo para los republicanos. Aseguran que es necesario presentar un proyecto bipartidista que solo se enfoque en los dreamers, al mismo tiempo que critican la posición de la administración Biden en términos de la frontera, donde aseguran que existe una crisis humanitaria sin precedentes, algo que la Casa Blanca todavía no define de esa manera.
En 2012 se anunció su creación. En 2017, la administración del expresidente Trump ordenó su desmantelamiento.
No justice, no peace.
Y en 2020, la Corte Suprema falló a favor de los denominados Dreamers, o soñadores. El programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA, por sus siglas en inglés, cumple 9 años este martes. Y la lucha de 700.000 jóvenes todavía no termina. La administración Biden apuesta por brindarles un camino a la ciudadanía como parte de una profunda reforma migratoria. La Cámara de Representantes aprobó el proyecto en marzo, pero ahora está en manos del Senado, donde el proceso está estancado. Este martes, la Comisión Judicial de esa Cámara retomó la discusión en una audiencia considerada clave para republicanos, demócratas y para los propios beneficiarios.
Llegó el momento de permitir que finalmente estas personas, estos futuros estadounidenses, se conviertan en ciudadanos estadounidenses.
El proyecto debe llegar al Pleno del Senado, y allí su éxito dependerá de la votación unánime de los demócratas, del apoyo de al menos 10 legisladores republicanos. Ellos condicionan su apoyo a los soñadores con soluciones a la situación en la frontera, pues responsabilizan al presidente Biden por el incremento del flujo migratorio.
Si queremos brindar un estatus legal a los soñadores, debemos asegurar nuestra frontera para que no nos encontremos en la misma situación nuevamente dentro de 20 o 30 años.
Si el proyecto llegará al Pleno del Senado y será votado allí, eso está por verse. Mientras tanto, desde aquí, desde la Casa Blanca, la vicepresidenta Kamala Harris se reunió con un grupo de beneficiarias del programa DACA. Desde aquí, desde la Casa Blanca, Harris dijo que la administración Biden hará todo lo que esté bajo su poder para proteger a los Dreamers. De eso no hay duda, aseguró la funcionaria. También dijo que mañana, miércoles, en el Senado seguirán las conversaciones entre legisladores sobre este proyecto de ley. Yasmín.
Seguiremos atentos a lo que suceda, Jorge. Muchas gracias. Bien, y después de la pausa, Argentina está liderando esfuerzos internacionales para establecer un diálogo con el gobierno de Daniel Ortega. Ya volvemos.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95 de forma oval y más ajustado a la cara tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Este martes, la Organización de Estados Americanos condenó la detención arbitraria de varios miembros de la oposición en Nicaragua. La decisión surgió tras la votación de una resolución que aprobaron por mayoría los miembros de la organización. El documento contempla el rechazo a las acciones del gobierno de Daniel Ortega por negarse a garantizar un proceso libre y justo de elecciones. Y precisamente es el gobierno de Argentina quien lidera los esfuerzos para establecer un diálogo con el gobierno de Daniel Ortega. La iniciativa busca la liberación de los opositores detenidos en las últimas horas. Donaldo Hernández reporta que en este esfuerzo están puestas las esperanzas de millones de nicaragüenses.
Con 13 líderes de la oposición bajo prisión, incluidos 4 precandidatos presidenciales, el gobierno de Argentina impulsa una estrategia para resolver la situación de Nicaragua. Así lo dio a conocer el secretario de Estado, Anthony Blinken, en su cuenta de Twitter.
Una salida con entendimiento que beneficie no solo a la oposición, sino que beneficie también a todos aquellos que son todavía miembros del régimen y que tienen espacio político.
Meses antes de los arrestos de los líderes opositores, el presidente Daniel Ortega pidió al presidente Joe Biden un diálogo para que se suspendieran las sanciones en contra de su gobierno.
Que no se olviden los Estados Unidos, que en este planeta nadie sobra, y por eso es importante encontrarse, dialogar, llegar a acuerdos.
El analista Enrique Sáenz cuestiona la postura del mandatario nicaragüense. De acuerdo a su perspectiva, es contradictoria, porque los opositores han sido arrestados por supuestamente ser agentes de Estados Unidos.
Entonces, ¿de qué autodeterminación habla si él prefiere buscar cómo entenderse con los gringos que entenderse con los nicaragüenses?
Aunque oficialmente las autoridades de Nicaragua no han reaccionado a los esfuerzos de Argentina, analistas creen que el presidente Daniel Ortega se sentirá cómodo adelantando diálogos con los representantes del gobierno argentino, afines ideológicamente con su corriente política. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Bitcoin, una palabra que no era conocida por la mayoría de los salvadoreños, es ahora la más pronunciada en todo el país desde que se legalizó el uso de la moneda virtual en esa nación. Claudia Saldaña nos informa que la decisión ha generado grandes expectativas y también mucha preocupación.
Lo que nació hace 2 años como un experimento en una comunidad costera de El Salvador, Bitcoin Beach, es ahora la tendencia y el orgullo de esta población, en la que sus habitantes adoptaron voluntariamente el Bitcoin en distintos negocios. El precursor del proyecto Bitcoin Beach asegura que esto solo puede traer beneficio al país.
El Salvador será el próximo Silicon Valley. Bitcoin es el futuro, Bitcoin es tecnología. Y sí, es descentralizado, no tiene un gobierno que lo regule. Eso nos da la libertad a poder tener el control sobre nuestras finanzas.
Así, bajo la presidencia de Nayib Bukele, El Salvador es el primer país en el mundo en adoptar el Bitcoin como moneda legal en curso. Según la normativa, todos los comercios están obligados a aceptar Bitcoins como método de pago. Mientras unos celebran.
Lo logramos.
En mi tienda acepto Bitcoin.
Algunos expertos advierten.
Cualquier persona va a poder traer sus Bitcoins, lo va a poder transformar a dólares. Eso es lo peligroso de todo, porque los bancos están regidos por una normativa totalmente diferente. Está basado en el control del lavado del dinero, pero si se le llegara a obligar a los bancos a hacer esto, esto va a dar la connotación de que El Salvador es un paraíso fiscal.
Algunas instituciones ya buscan información sobre esta criptomoneda.
Nuestro equipo de la alcaldía, ¿verdad?, ha venido a este lugar para tratar de aprender cómo se usa esta moneda.
Mientras el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dante Mossi, dijo que esta entidad dará asistencia técnica y acompañará el proceso de implementación del Bitcoin en El Salvador, el Fondo Monetario Internacional advirtió que la adopción de esta moneda virtual puede generar problemas legales y económicos. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
Otro triste hito alcanza la pandemia del COVID-19 en Estados Unidos. Después de la pausa, les contamos de qué se trata.
En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va realmente a combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
Pese a los esfuerzos para poner fin a la pandemia, este martes Estados Unidos sobrepasó la cifra de las 600.000 víctimas mortales. José Pernalete nos tiene la actualización.
En jurisdicciones de Estados Unidos, donde es mayor la tasa de vacunación, se han disminuido los nuevos contagios de coronavirus, de acuerdo con un informe del periódico The Washington Post. Las conclusiones reafirman las premisas con las que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades insisten para contener la diseminación del virus a través de la inmunización. Aún así, el país registra más de 600.000 muertes a lo largo de la pandemia.
Ya sabes, hace un año realmente nunca pensamos que llegaríamos a esa cifra, pero está aquí, y creo que las personas que todavía se enferman y mueren son las personas que no han sido vacunadas. Francamente, la tasa de infección, la tasa de mortalidad entre las personas que no están vacunadas es igual que hace un año.
Los expertos destacan el valor de la vacunación masiva para reducir el inminente riesgo de rebrote con las constantes mutaciones del coronavirus.
Existe el gran riesgo de que esa variante Delta se convierta en la cepa predominante en Estados Unidos si no tenemos cuidado. Y las personas no vacunadas que transmiten esa infección de persona a persona aumentan el riesgo de que suceda. Esta cepa es más infecciosa y tal vez incluso un poco más letal que la cepa actual que tenemos.
Por otra parte, un informe de la publicación académica Enfermedades Clínicas Infecciosas sugiere que el coronavirus se registró por primera vez en Illinois desde el 24 de diciembre de 2019. Mucho antes de las primeras advertencias conocidas desde los CDC. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El sueño olímpico que muy pocos logran es la próxima meta de un clavadista venezolano. En breve les contamos sobre su relación con las piletas y las alturas. Ya volvemos.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pasen 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Clavadista venezolano Óscar Ariza irá por primera vez a unos Juegos Olímpicos donde espera mostrar al mundo las destrezas que ha cultivado desde que tenía 5 años de edad. Veamos lo que le dijo el atleta a nuestro compañero Alonso Castillo.
Con precisión matemática, cálculo y carácter, Óscar Ariza salta desde una plataforma de 10 metros al vacío y en ese trayecto ejecuta acrobacias vertiginosas antes de llegar al agua de la piscina, que desde los 5 años se convirtió en una extensión de su vida y desde donde se propuso una gran meta, nos dijo.
Mi sueño era clasificar a unos Juegos Olímpicos y a medida que yo fui dando resultados en mi vida, la verdad, ese sueño se fue forjando más con el objetivo de poder lograrlo.
El atleta venezolano estará presente en Japón, país en el que se celebrarán los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, por lo que millones de pupilas podrán observar los saltos ornamentales que Arisa ejecuta con poder físico y técnico, que no serviría de nada sin las redes neuronales que están a cargo.
Es un deporte como el 80-90% de pura capacidad psicológica.
Capacidad que está forjando su carácter y sentido de vida, ya que entre el despegue, la elevación, la dificultad del salto y la entrada furtiva al agua, Óscar Arisa desarrolla su pasión con voluntad y precisión.
Tengo ya casi un mes entrenando aquí en Rusia y me voy a seguir preparando para lo que son los Juegos Olímpicos.
Logró una de sus metas, pero en el mapa interno sigue trazando líneas como las que quedan materializadas cuando el atleta despega de la plataforma.